Jóvenes Unidos por la Educación presenta
El cambio para la educación.
La educación no para.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Queremos una educación de calidad.
¿Qué dicen los jóvenes?
Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa ¿Qué dicen los jóvenes? Les saluda Marian Torrero desde la provincia de Panamá y gracias por estar un día más compartiendo con nosotros. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y discutido en nuestro país, el trabajo infantil en Panamá. Por eso, para poder saber más sobre el tema, le damos la palabra a Dina Cianca, desde la provincia de Panamá, que nos trae el informativo del día de hoy.
Informativo.
Hola a todos, les saluda Dina Cianca desde la provincia de Panamá. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo infantil se define como toda actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad, perjudicando así su desarrollo físico y psicológico, obstaculizando su escolarización, convirtiéndolo en un peligro para el bienestar físico, mental y moral del niño. Se estima que 73 millones de niños están en situación de trabajo infantil peligroso. Algunas de las causas del trabajo infantil son la situación de pobreza, niños solos, falta de acceso a la educación y el tráfico de niños. Todas estas causas tienen graves consecuencias que afectan el correcto desarrollo físico y emocional de los niños. Entre las consecuencias físicas, los niños pueden desarrollar enfermedades y dolencias crónicas, desnutrición, sufrir quemaduras o cortadas por el uso incorrecto de las herramientas, así como también pueden llegar a sufrir abuso por parte de los adultos. Algunas de las consecuencias psicológicas del trabajo infantil son el estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro. En Panamá, más de 23.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil de acuerdo con la última encuesta realizada. La mayoría de las personas menores de edad que trabajan tienen entre 10 y 14 años de edad, lo que representa el 50.7% del total de los niños y adolescentes en condición de trabajo infantil. Los niños entre 5 y 9 años de edad representaron el 24.8% del total de la mano de obra infantil, mientras que los menores entre 15 y 17 años representaron el 24.4%. La comarca Nave Buglé ocupa el primer lugar entre las áreas de mayor incidencia, con un 27.2%, siguiéndole las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Colón y Chiriquí. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, existe aún el riesgo real que se produzca un retroceso con respecto a los avances logrados hasta ahora y que el trabajo infantil aumente significativamente. Esto fue el informativo de la semana.
¿Qué dicen los jóvenes?
Muchas gracias, Dina, por brindarnos tan importante información. Seguido de esto, podemos pasar a conocer el ODS, Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. Esta semana proporcionados por Rosa Prado desde Panamá.
El ODS de la semana.
Hola, les saluda Rosa y hoy estaré compartiendo 4 ODS en los cuales se deben trabajar fuertemente para poner fin al trabajo infantil. ODS número 4, Educación de Calidad. Los niños que trabajan a tiempo completo desde edades tempranas se ven privados de la educación básica, y los que combinan educación y trabajo a tiempo completo son más proclives al fracaso y al abandono escolar. Esto pone en peligro las oportunidades de los niños y niñas a completar su formación académica y contar con las habilidades y conocimientos necesarios para optar a plazas laborales decentes. ODS número 8, Empleo Digno y Crecimiento Económico. Dentro de sus objetivos está adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. ODS número 10, reducción de desigualdades. También tiene un papel protagonista en la lucha contra el trabajo infantil, ya que los niños que se ven obligados a trabajar se encuentran en una situación de desigualdad. La desigualdad obliga a las familias más pobres a buscar trabajo para los menores, con el objetivo de sobrevivir, pero privándolos de una educación esencial y necesaria para su posterior desarrollo. ODS número 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Uno de sus objetivos es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Recordemos que los ODS es una responsabilidad de país y debemos trabajar en conjunto para eliminar este tipo de desigualdades.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Excelente, Rosa. Muchas gracias por compartirnos este segmento. Creo que ya estamos preparados para recibir el panel, en el cual vamos a escuchar más sobre este tema tan importante. Este panel está a manos de Kevin Rodríguez y lo van a acompañar nuestros preciosos invitados del día de hoy. ¡Adelante, Kevin!
Entrevista.
Antes de entrar al panel, escuchemos los comentarios que nos tienen algunos jóvenes sobre el tema de hoy. Escuchemos.
Para hablar de trabajo infantil, primero tenemos que definir lo que entendemos por trabajo infantil. Y hacemos referencia a aquel trabajo en el que un menor, un niño, se ve perjudicado en su bienestar físico, emocional y psicológico. Pero el trabajo infantil sería como la punta del iceberg, porque en realidad detrás se dan numerosos problemas que arrastran a ese niño al trabajo infantil. Es decir, para erradicar el trabajo infantil es necesario evaluar las condiciones principalmente socioeconómicas de las familias. Porque solo una familia que no puede subsistir, que no puede sustentarse, en la que los padres o los responsables no pueden hacerse cargo de las necesidades básicas del núcleo familiar, es la familia que probablemente tenga sus niños en trabajo infantil. Y además de esto, implican un círculo. Porque este niño sacrifica su desarrollo escolar por el trabajo, lo que resulta en un joven adulto que no tendrá las herramientas necesarias para superarse profesionalmente y así ayudar a su familia a salir de la difícil posición económica que atraviesan. Entonces, es muy importante para erradicar el trabajo infantil que se le den las herramientas necesarias a los adultos responsables de tal forma que puedan hacerse cargo de las necesidades básicas de la familia y a su vez ayudar a estos niños en su formación educativa y en la adquisición de otras herramientas necesarias para la vida que le van a ayudar a conseguir un trabajo en el futuro.
A partir del concepto generado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, quien define el trabajo infantil como todo tipo de actividad laboral que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, podemos certificar que en Panamá el trabajo infantil es una realidad y una problemática que aún no se erradica. Según la última encuesta realizada en el año 2016, se reveló que 23.855 niños, niñas y adolescentes en Panamá están vinculados al trabajo infantil. Una problemática que podemos ligar a varios factores, como situación de pobreza, niños solos, falta de acceso a educación y hasta tráfico de niños. En esa misma línea y que podríamos destacar como factor, es que se ha planteado que el trabajo infantil es como un ingreso adicional, dejando de lado la explotación que sufre la niñez. Este pensamiento yace más que todo sobre aquellos sectores que dependen del trabajo del día a día, a través de la agricultura. Los estragos causados por la pandemia en materia educativa son preocupantes e inciden directamente a que un nuevo niño sea obligado o opte por necesidades a dedicarse a trabajar. Según informes dados a la Comisión de Educación por parte del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, un aproximado de 80.000 estudiantes entre niños y niñas y adolescentes no recibieron clases durante esta crisis de la pandemia del COVID-19. Estadísticas de las cuales podemos reflexionar sobre cuál será el probable destino de esta niñez sin acceso a una educación. La combinación de la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y el bajo nivel de acceso educativo se ha convertido en la tríada para que el trabajo infantil siga presente y complique aún más su erradicación. Es necesario un pacto social, desde organizaciones que trabajen por la niñez y autoridades competentes para iniciar a tomar acciones más enérgicas y reales, que fijen el camino en busca de respetar los derechos de la niñez. Como Estado no podemos seguir permitiendo que niños sigan realizando trabajos que ponen en peligro su salud física y mental y su futuro profesional. El trabajo infantil es una triste realidad para demasiados niños en nuestro país, pero creemos como jóvenes y que somos fieles creyentes de que podemos cambiar el rumbo para bien y darle una vida de calidad a nuestras futuras generaciones.
Yo opino que el problema del trabajo infantil debe ser abordado con urgencia en Panamá. Justamente el tema de este programa tiene la función de darle visibilidad a dicho problema y sonar las alarmas de peligro. Como joven, ante cualquier situación, siempre me pregunto, ¿y qué puedo hacer yo? Hay veces donde la respuesta es difícil de hallar y esta es una de esas. Es muy preocupante el hecho de que las víctimas del trabajo infantil puedan pasar más tiempo trabajando que estudiando, cuando la prioridad clara durante la infancia y la adolescencia es el desarrollo integral del individuo mediante la educación. Además, tomando en cuenta los miles de niños, niñas y adolescentes que se ven perjudicados por este tipo de explotación en nuestro país y que esta a su vez se llega a normalizar, viéndolo solo como una cifra más o una estadística, se necesita un sistema que asegure la protección social de este sector de la población. El trabajo infantil es denunciable y le quita a los niños lo más importante que tienen: salud, educación, su niñez y la calidad de su vida, convirtiéndose así en una muestra clara de la violación de los derechos. Lo ideal sería que no existiera este flagelo en nuestra sociedad, pero creo que es muy importante reconocer que es inevitable que los niños, niñas y adolescentes se vean expuestos al trabajo infantil, más aún durante estos años de pandemia y la falta de recursos que está ocasionado en muchas familias. Y a pesar de que en nuestro país existen leyes que prohíben emplear a chicos menores de edad, podemos observar cómo es muy común que jóvenes y niños trabajen en tareas rurales exigentes en el interior de nuestro país, por ejemplo. Por eso no es suficiente una ley cuando esta no se cumple. Las consecuencias del trabajo infantil son tangibles, así que es muy importante que todos aportemos a la disminución del trabajo infantil en nuestro país y que cada día hallemos nuevas formas de contribuir a que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida realmente digna.
¿Qué dicen los jóvenes?
Kevin Rodríguez de la provincia de Panamá Oeste les saluda. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos tratando el tema del trabajo infantil en Panamá. A nivel mundial, más de 150 millones de niños entre 5 y 17 años son víctimas del trabajo infantil. Esto es según UNICEF, que con una práctica asociada a los conceptos de explotación y esclavitud, La eliminación del trabajo infantil es una de las metas más importantes de la humanidad. En consecuencia, en 2021 fue declarado por la ONU como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Por esta razón, hoy nos acompañan Nayisca Pimentel, quien es abogada y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. Ovidio Solís, locutor, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. De igual manera, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. De verdad, qué placer contar con ustedes. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, Kevin. Saludos, Ovidio, hasta la provincia de Herrera. Un placer estar contigo.
Un placer saludarles, compañeros, y bienvenidos también. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Empezando una vez, Nayiska, quisiera comenzar contigo. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que se entiende por el trabajo infantil?
Mira, trabajo infantil se puede definir como todo trabajo que priva a los niños de su potencial, de su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico de estos, y que peor aún, interrumpe la escolaridad y el desarrollo del niño como tal, como niño. Entonces, estas son las grandes luchas que tenemos que tener en nuestro país, y bueno, y en efecto también, si arrojamos las cifras, al inicio lo introduciste, que a nivel mundial UNICEF dijo que son 160 millones en todo el mundo, y que desafortunadamente a raíz de la pandemia aumentó, bueno, mentira, a raíz de la pandemia y entre los últimos 4 años un promedio, se aumentó a un 8,4 millones de niños a nivel mundial. Y está tomando niños desde 5 a 11 años. O sea, por debajo de lo estandarizado por la OIT. En nuestro país contamos con más de 23.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años que se encuentran en esta misma situación. Y esto es sumamente preocupante por lo que acabo de indicar, de qué es lo que se considera como trabajo infantil. Y es que este proceso interrumpe el proceso educativo del niño y vulnera sus derechos porque estos niños no están aptos para estos trabajos, estas actividades. Y en nuestro país, pues los lugares en los que quizás estamos un poco más afectados por esta pandemia, porque el trabajo infantil es una pandemia, es algo que no se ha podido erradicar desde hace muchos años, por más de todos los esfuerzos de organismos internacionales y de los sistemas nacionales, están radicados en la comarca Nueve Bulé, que es la que ocupa el primer lugar, con un 27,2%, y Panamá, Bocas del Toro, Colón y Chiriquí. Son los lugares de nuestro país donde podemos encontrar este tipo de mala práctica.
Interesante las cifras que nos compartís, de verdad que es una pandemia, tal como dices, que todavía no se ha erradicado. Todavía tenemos que velar por la situación en la que están miles de niños y jóvenes en nuestro país y no debemos mirar hacia otro lado, sino cada día ver cómo resolvemos esta afectación que se tiene en nuestra población. Ovidio, siguiendo contigo, quisiera que me compartieras tus comentarios acerca de cuáles son las instituciones que tenemos en nuestro país encargadas de prevenir y erradicar el trabajo. Además, según tu perspectiva, ¿estas instituciones están cumpliendo su función?
Sobre todo, mencionar cuáles son las instituciones encargadas de prevenir y erradicar el trabajo en Panamá. Cabe destacar que es el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes Trabajador, el CETIPAC, el cual es un organismo de carácter permanente que tiene como propósito asesorar, coordinar y concretar políticas de prevención, atención y protección social de la niñez y la adolescencia, y así también velar la vigilancia de las condiciones de trabajo de las personas que tienen edad mínima para trabajar. Cabe destacar que este comité fue esto creado mediante el decreto ejecutivo número 107 del 11 de junio del 2013. Y están integrados también por 23 instituciones. Entre estas instituciones públicas están las organizaciones de empleados, de trabajadores y la sociedad civil. Cabe destacar que esta organización, sobre todo este comité, está integrado por Mitradel. Entre ellas también está el Mides, IFARU, MEDUCA, CENIAF. Cabe destacar, ahora, no soy quien, sobre todo para decir si están o no están haciendo sus funciones, pero en mi simple opinión, y siendo así como estudiante universitario y sobre todo ciudadano de este país, yo siento que darle la función a estas entidades son, por así decirlo, una de las mejores metas que se tiene que hacer para poder erradicar el trabajo infantil. Si me preguntaría, ¿la están haciendo? Pues yo diría que hace falta un poco más de esto. ¿Y por qué hace falta un poco más de esto? Porque nuestra sociedad tiene que seguir educándose y sobre todo ir perfeccionándose a ser este modelo de vida, como un modelo de vida en donde el estudiante, sobre todo el ciudadano, tiene que saber que tiene que educarse y que sobre todo el niño tiene derecho y sobre todo no solo derecho, también tiene habilidades para hacerlo.
Muchas gracias, Ovidio. De verdad que falta más cumplimiento, tal como dices. Nuestras instituciones a veces simplemente son lugares donde tenemos personas, pero las funciones que tienen que ser veladas por estas instituciones nunca llegan al fin de actuar, digamos. Entonces, velar para que eso se cumpla es en realidad el desafío, velar por nuestra niñez. Nayisca, sabemos que tenemos nuestra legislación panameña, pero ¿qué nos indica las leyes internacionales sobre el trabajo familiar, el trabajo infantil? ¿Y de qué manera podemos ver que si estas leyes se están cumpliendo en nuestro país?
Bueno, mira, si nos vamos al marco internacional, por decirlo así, Panamá ha ratificado tres convenios importantes que hablan sobre la erradicación y la protección de los menores en el trabajo, ¿no? Está el convenio 138, que es el que establece la edad mínima de admisión al empleo, es de 14 años, siempre y cuando no afecte su educación. Aparte está el convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, es decir, empleados domésticos, etcétera. Y el convenio 189, que es el que habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos en Panamá y que aprueba la lista de trabajo infantil peligroso, como las tipificaciones de lo que puede incurrir este tipo de trabajo. Entonces, también tenemos que entender algo, ya que hablamos de la parte legal. Tenemos que entender que no es trabajo infantil. No es trabajo infantil aquel menor que complementa las tareas diarias de la familia y siempre y cuando no se perjudique el bienestar del menor. Pero si es considerado trabajo infantil, ya sé que lo hablamos al inicio, pero hacemos esta comparación, cuando aquella tarea realizada por el niño, niña, adolescente, atente contra la salud, el desarrollo físico y mental, y que además interfiera en la escolarización, es decir, que lo prive totalmente de asistir a clases. Debo decir que en nuestro país se han identificado por lo menos cuatro formas de trabajo infantil, que serían los pepenadores, los mal llamados piedreros o personas en la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores de campo y los pescadores. Desafortunadamente, las últimas tres pasan desapercibidas, porque no están al ojo público, no están en la ciudad, están en las provincias, en las áreas más rurales, menos desarrolladas y donde pasan sumamente desapercibidas. Sí debemos aclarar que gracias a los esfuerzos de las autoridades a nivel de todos los gobiernos, en nuestro país todavía no se encuentran niños abandonados en búsqueda de trabajo. Te hago un ejemplo, por ejemplo, en Colombia es muy común ver niños solos, inclusive como en mini pandillitas, tratando de ellos ver cómo subsistir. En Panamá, todavía, por el momento, creo que los esfuerzos se han hecho, se han logrado y no vemos este tipo de temas, ¿no? Entonces, aparte, también, ¿cuáles son los menores que pueden trabajar? Los menores que pueden trabajar son aquellos menores que van desde 14 hasta 17 años y solamente pueden trabajar por 36 horas semanales.
Muchas gracias, Nayiska. Entonces, tenemos tres convenios y también la definición de trabajo infantil hay que tenerlo muy clara, porque hoy en la situación, en la sociedad que vivimos, hay veces que también debemos saber dónde y cuándo en realidad se está, ¿cómo se dice? No se está dándole el derecho al niño de jugar, de ir a la escuela y demás. Y tenemos que tener esa disposición de saber dónde sí y cuándo no, por decirlo así. Ovidio, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales causas que llevan a que se dé el trabajo infantil y qué efecto tiene en la población que se dé como si el trabajo infantil como tal?
Bueno, así es. Sobre todo las principales causas y efectos del trabajo infantil es, uno, cuando los niños solos, en esto se cabe mencionar que es cuando los niños están solos, tienen que buscar un trabajo para sobrevivir. Y en ocasiones estos menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, en trabajadores forzosos o incluso en niños soldados, que esto es lo que pasa en otros países. Tristemente, esto resulta común en contextos de conflicto o huida, lo que muchos niños se quedan huérfanos o se pierden en el caos de la huida. Así como lo dijo nuestra compañera anteriormente, gracias a Dios en Panamá nosotros todavía no hemos tenido este tipo, por así decirlo, de comportamientos. Otra parte también que es principal causa es la falta de acceso a la educación. Los niños que no poseen el acceso a esa educación tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil. Ir a la escuela les permite conservar sus oportunidades de futuro, les va a mejorar las relaciones con las comunidades de acogida y les devuelve su infancia, que es lo que por así mismo se dice que es sobre todo una responsabilidad de cada ciudadano darle la educación a esos niños. El tráfico de niños también es una de las principales causas. Muchos menores son explotados en fábricas e industrias debido a la pobreza de los países en vía de desarrollo y a la necesidad de mano de obra barata. También otra, por así decirlo, los niños tienen sus consecuencias cuando hacen este trabajo. En las consecuencias físicas, los niños que trabajan pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas de nutrición, sufrir cortes, quemaduras por trabajar con maquinaria y herramientas inadecuadas para su edad o sufrir abusos por parte de los adultos. También tiene las consecuencias psicológicas, que es donde los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil y violento, lejos del amparo y protección de sus familiares, debido a las largas horas que dedican al trabajo, se ven obligados a dejar sus estudios o también a combinar ambas actividades. Esto acarrea consecuencias psicológicas como estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro.
Muchísimas gracias, Ovidio. De verdad que es, digamos que muchas son las afectaciones que ocurren en la juventud de distintas partes. Nayisca, siguiendo contigo, quisiera hacerte la consulta, y creo que ya nos hablaste un poco de eso un poquito más adelante, en antes, pero para que nos quede un poquito más claro, está bien que los niños trabajen. Nos pudieras decir desde qué edad deberían trabajar y bajo qué condiciones.
Mira, yo creo que implementar el trabajo nunca es algo malo, nunca es algo malo. Lo malo es el exceso o el abuso que puedan cometer pues, las personas mayores de estos niños, y muy bien lo mencionó Ovidio. Quizás los niños explotados son una mano de obra mucho más económica, y es ahí donde incurrimos en la nefasta o en el nefasto trabajo infantil. Por regla general de la OIT, la edad más apta de que el menor puede trabajar es desde los 15 años. Sin embargo, como algo progresivo, establecieron que quizás puede ser desde los 14. En nuestro país es desde los 14 hasta los 17 años. Esto sumamente amparado, bajo un régimen especial de protección que se encuentra tanto en nuestro Código de Trabajo como en la Constitución y respaldado, como te dije, por los convenios internacionales que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, también hay que dejar quizás como que esta conclusión, o sea, los niños no se van a convertir en héroes. El niño que trabaja no es un niño que va a sacar a su familia del círculo de la pobreza. Lo quieren vender como eso, lo quieren vender como que tienes que trabajar porque tienes que apoyar a tu familia. O muchas veces cuando se dan los casos en las familias que los menores, que existen menores discapacitados y existe otro menor que puede suplir la mano de obra de quizás este padre ausente, porque hay otra realidad, disculpa que me salga un poco del tema. En nuestro país tenemos una alta tasa de porcentaje de familias monoparentales, y es ahí donde desafortunadamente entra el menor a fungir como esta mano obrera. Y los padres son los responsables de saber determinar hasta cuándo no es un trabajo apto para un menor. Sin embargo, se dio quizás como este paréntesis para que los países implementaran medidas progresivas para empezar erradicándolos, y en nuestro país se permitió que los jóvenes menores de 14, los jóvenes de 14 años hasta los 17 están aptos para ser considerados como mano de obra calificada. Por otro lado, esto está sumamente amparado bajo un régimen especial de protección, tanto en el Código de Trabajo como en la Constitución y como en los convenios que anteriormente hemos mencionado. ¿El menor de edad puede o no trabajar? Yo creo que sí, siempre y cuando sea para, tú sabes, ganar responsabilidad, adquirir cosas propias y aportar en la familia, que es lo que decíamos en lo que no es considerado un trabajo infantil. Ejemplo, en nuestro país tenemos muchas cadenas de supermercados y tenemos a estos jóvenes que nos ayudan al momento de empacar nuestros víveres y nosotros inclusive le damos remuneraciones. Hay cadenas de supermercados mucho más responsables aún que le dan algún pequeño salario o alguna ayuda a estos jóvenes, siempre y cuando estos jóvenes traigan cada mes a recursos humanos sus boletines. Entonces, esto es certificando que el joven no está perdiendo su escolaridad. Lo que no es posible es que el niño sea visto como aquel héroe que va a sacar a la familia del círculo de la pobreza. Aquel menor que trabaje dentro de la casa no va a hacer algún cambio aún. Al contrario, va a permanecer en el círculo de la pobreza, perdón, porque estás alejándolo de mantener su educación. Estos son en los casos, obviamente, de trabajo infantil, no en lo que estábamos mencionando anteriormente, de un joven de 14 a 17 años que trabaja de una forma que es remunerado y que no se está viendo su educación afectada. Entonces, si está bien, está bien, bajo los estándares de lo que permite la ley, bajo la tutela de sus padres y siempre y cuando no abandone la escuela.
Gracias, Nayiska. Ovidio, siguiendo en esa misma línea, ¿por qué es importante erradicar dentro del país el trabajo infantil? ¿Y qué beneficios nos pudiera traer a nuestra sociedad? ¿Cuáles son esos beneficios, Ovidio?
Es muy importante para el país erradicar el trabajo infantil y sobre todo es obligatorio erradicar este trabajo infantil porque profundiza la desigualdad social, privando a niñas y niños de la educación y capacitación indispensable para su propio desarrollo y el progreso de su familia y comunidad. Cabe destacar también que agudiza la vulnerabilidad económica y social de las familias de bajos recursos. Vuelvo e insisto, es súper importante erradicar el trabajo infantil, porque a través de esto vamos a tener más profesionales. ¿Qué recursos vamos a tener como país? Vamos a tener grandes profesionales que ellos se van a dedicar más a su tiempo. El niño, en vez de ir a trabajar, va a seguir estudiando. Va a ser ese soporte a la educación y sobre todo va a tener esa mente de seguir educándose más, de seguir perfeccionándose más. Y es allí esos recursos donde como país vamos a alcanzar. Tal como lo dijo nuestra compañera, en los niños, en los adolescentes, es importante también enseñarle al estudiante a ganarse las cosas, a ese adolescente a ser alguien en la vida. Pero no solo que tiene que trabajar, sino que tiene que estudiar y tiene que prepararse, trabajar en lo que le gusta, servir a lo que le gusta. No hacer el trabajo como una necesidad, sino más bien hacerlo por vocación a su trabajo y como sociedad y sobre todo como beneficio, vamos a tener, como ya lo dije, profesionales al servicio de nuestro país y van a estar más interesados en ser ciudadanos de bien.
Vale, muchas gracias, Ovidio. Yo quisiera seguir contigo y para que me explicaras cómo los jóvenes y la sociedad civil en general podríamos hacer para solucionar el problema del trabajo infantil. ¿Qué podemos aportar? Porque si bien es cierto, tenemos muchas instituciones, tenemos convenios, tenemos leyes nacionales, internacionales, pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para también aportar a disminuir ese trabajo infantil, mal trabajo infantil en nuestro país?
Mira, como jóvenes, especialmente voy a basarme y tenemos que incentivar más a nuestros niños y a nuestros adolescentes a estudiar, a formarse, ¿verdad? Y como jóvenes también formar nosotros proyectos educativos que sean de dicho provecho para la educación. Y cuando hablo de proyectos, quiere decir que sobre todo nos preocupamos por ese aprendizaje del niño y del estudiante para que no caiga en el ocio. Vuelvo y insisto, como joven es muy importante que tomemos esta tarea para soluciones, ¿verdad? Ya lo dije, tenemos muchos proyectos por hacer, tenemos que proponer proyectos a nuestras autoridades, sobre todo a incentivar a que fomenten más leyes de beneficio a este índole, y no solo haciendo leyes, sino también dándole la oportunidad a un niño o a un adolescente de que tiene que trabajar, pero sobre todo, como ya lo dije, tiene que estudiar. Porque muchas veces el niño lo que hace, que se va a trabajar, y más que todo el adolescente, y en vez de estudiar, lo que le dedica es más tiempo a su trabajo y no al estudio. Y a la final se va a volver esclavo de ese trabajo y no va a ser alguien en la vida, no va a querer, por así decirlo, cumplir esas metas que él ha deseado hacer. Como sociedad, nosotros no tenemos que ser cómplices, ni mucho menos permitir estos temas que pasan con los niños. Y en diversas empresas, ver que niños estén trabajando sin ningún permiso y no estén estudiando. Como sociedad, es la tarea que tenemos que hacer. Sobre todo que el niño estudie, que el adolescente estudie, que se forme. Pero también que se forme y a la vez ese adolescente sepa que trabajar no es malo, sino más bien tiene su beneficio, pero tiene que aprender de ese trabajo y tiene que ser feliz de ese trabajo.
Debe sentirse bien, digamos, con el lugar donde está y que sobre todo se cubra todas las necesidades. Y tal como dices, muchos son los aportes que vamos a hacer nosotros, velar, siempre estar vigilantes de que nuestros muchachos, digamos, se mantengan bajo todo el amparo de sus derechos, por decirlo así. Así que verdaderamente muy atinado tu respuesta, Jovidio. Nayiska, quisiera hablar contigo y en esta oportunidad para que nos expliques de una manera sencilla y de forma general, porque sabemos que hay muchas consecuencias y las consecuencias a lo mejor no las vemos hoy, pero sobre todo las vamos a ver mucho más en el futuro. Y entonces quisiera saber cuáles son esas consecuencias a futuro de los niños y las niñas que han sufrido trabajo infantil y además incluso su explotación.
Mira, de verdad que esto es lo más triste de todo este conversatorio. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de cuando el Estado abandona al menor, de cuando las entidades, llámense ministerios, llámense secretarías como el CENIAF, Defensoría del Pueblo, no prestan sus mejores esfuerzos para erradicar de por sí, ya de raíz, esta mala práctica? Y es que independientemente del trabajo que realicen, como lo dije, ya sean pesqueros, ganaderos, agrícolas, pepenadores, etcétera, las consecuencias que tienen los niños son consecuencias que afectan su desarrollo físico y emocional. Los menores pueden llegar a desarrollar enfermedades crónicas, dolencias, desnutrición, por estar expuestos a largas jornadas, cargas pesadas, sustancias peligrosas, inclusive, pues lo que mencionábamos, ser víctimas de abuso por parte de adultos. Entonces, estos niños que están desamparados o que desafortunadamente los niños que caen en trabajo infantil son niños que sus padres, pues la verdad, no están interesados en el bienestar de estos. Y esto hace que también no solamente tengan estas consecuencias, sino que también aumenten las tasas de abandono, tanto del menor como las tasas de abandono escolar. Entonces, es como que contribuir más al círculo de la pobreza. Por eso yo decía, o sea, el niño nunca debe ser visto como el héroe, el niño que trabaja. El niño que trabaja es un niño que es una víctima, porque sale del ciclo escolar, sale de la supervisión de los profesores, sale de seguir creciendo como niño, de jugar con sus amigos con la pelota, de leer, de aprender, de saber de los fracasos escolares y las buenas cosas escolares. Entonces, cuando sacas al niño de esa inocencia y lo pones como una responsabilidad de que tiene que trabajar mucho más de 8 horas, que tiene que estar, que tiene una meta fija de un monto que tiene que llevar a la casa, porque eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces no hemos estado en un restaurante de comida rápida y se nos acerca un niño a vendernos estampita, a vendernos lo que sea? Y hay muchas veces a los niños se les salen y dicen, es que si tú no me compras, mi mamá me pega o mi tío me pega. Entonces, esa es la realidad. Y lo que vuelvo a decir es que las consecuencias son sumamente nefastas. O sea, no hay una consecuencia positiva en lo que es considerado trabajo infantil. Entonces, yo de verdad me gustaría pues que ojalá las autoridades presten sus mejores esfuerzos a algo que parece como de siglos atrás. No puede ser posible que con tantas cosas positivas, con tantos avances tecnológicos, con tantos avances como país, económicos, etcétera, que nos ganamos a veces tantos galardones internacionales, no hayamos podido detectar cuáles son las fuentes de trabajo infantil que están a la vista, que son las cafetaleras, que son la parte ganadera, los maizales, donde se cosecha el arroz. O sea, ahí está el trabajo infantil. un niño que tú veas un lunes o un martes a las 9 de la mañana cosechando café, cosechando arroz, es un niño que está sufriendo trabajo infantil. O sea, eso está visible. O sea, es algo palpable. No es algo que está oculto y es algo que se puede detectar y que se puede salvar. Los niños, como lo hemos dicho, los niños no se tocan, los niños tienen que ser salvados.
Los niños tienen que ser salvados, la verdad es que sí. Los niños, cuando entren en el trabajo, digamos que podemos llamarlos como ciudadanos sin formación, tal como, simplemente como eso, porque se les roba todo el mecanismo de su educación en su ser, no tienen la oportunidad de aprender y se privan de muchas libertades. Y es algo muy importante y debemos tomarlo en cuenta. Ovidio, continuando contigo, el ausentismo, porque debemos ser muy claros, muchas de las, como ya hemos explicado, ustedes han explicado, muchas de las veces en las que recurrimos al trabajo infantil es porque el niño en casa no va a la escuela. Entonces, Ovidio, ¿el ausentismo y abandono escolar está relacionado con el trabajo infantil? Y si me lo pudieras explicar de una manera más también, para que podamos entender esa parte del ausentismo y su importancia con respecto a la educación.
Correcto. Sí está, el autismo y abandono escolar está relacionado con el trabajo infantil. Y me van a preguntar, ¿y por qué dices esto? Sí está por el simple hecho de que cuando nosotros vemos a un niño que no tiene nada que hacer, se va a formar parte del ocio comunitario, va a formar parte de la calle. Yo recuerdo una gran frase que me decía un gran profesor. Cuando nosotros en las escuelas le cerramos las oportunidades y sobre todo le cerramos las puertas a los jóvenes y niños en las escuelas o colegios, estamos siendo sobre todos, por así decirlo, profesionales. Sí, perfecto, somos profesionales, pero estamos siendo cómplices del ocio comunitario en la calle, porque el niño no va a tener a dónde ir y dónde va a ir a la calle. Y en la calle que va a encontrar muchas veces el trabajo fácil, los malos vicios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí tiene que incurrir mucho esto como educación, porque a través de la educación el niño se va a concentrar en que tiene que aprender, como ya lo hemos dicho en este espacio, pero no solo aprender, el niño va a aprender a desarrollarse intelectualmente, va a pensar, a ser un estudiante o un niño analítico. Esto lo baso en los niños. Pero cuando nos vamos a los adolescentes, nos vamos a encontrar con dos realidades que vivimos en la sociedad. Un adolescente que tiene que estudiar, por ende, para poder seguir adelante. Y otro adolescente que en muchas ocasiones se adelanta al estilo de la vida, que es lo que hemos visto aquí en nuestro país, lo que es el embarazo en adolescentes, que el adolescente tiene que dejar la escuela o sobre todo el colegio, para formar parte del trabajo, porque ya el trabajo no lo está haciendo por una vocación, lo tiene que hacer por necesidad para sobrevivir. Entonces es allí donde yo voy. Eso es importante también como sociedad, como familia, como ciudadano, fortalecer ese autismo donde el estudiante tiene que, sobre todo, prepararse. No solo eso, el niño tiene que estudiar y el adolescente también. Tener esas, por así decirlo, ese largo proyecto de vida que poco a poco lo va a hacer posible, pero que sí tiene soluciones y se va a encontrar.
Así mismo es, Olvido, de verdad que sí. Debemos solucionar, porque esto obviamente no se resuelve solo y debemos comprometernos para lograr actuar e incidir en los puntos necesarios que se tienen que tomar las debidas acciones. Para concluir, quisiera decirles a los que nos están escuchando, estamos hablando del tema de trabajo infantil en Panamá. 152 millones de niños en todo el mundo se dedican al trabajo infantil. Es una cifra alarmante, y es que la gran mayoría, ya sea como un 71%, trabaja en el sector agrícola, imagínense. Ellos realizan tareas que pueden ser muy peligrosas y agotadoras. Y si bien es cierto, se han logrado grandes avances en los últimos años, todavía es necesario hacer más para que se garantice que las causas profundas del trabajo infantil se aborden de manera efectiva e integrada. Además que el seguimiento del número de casos del trabajo infantil es muy importante vigilarlo, al igual que la remediación de casos individuales Pero debemos tomar en cuenta que no vamos a erradicar el trabajo infantil sin garantizar el acceso a una educación de calidad. Y es lo que hemos estado hablando aquí, nadie es que duvido, porque si no se garantiza el acceso a una educación de calidad para todos los niños, un ingreso vital para los padres también, o sistemas nacionales de seguridad social y demás protección infantil, y que esto funcione, no lograremos nada. Y por eso es la importancia. Por eso queremos comprometernos a reunir los diversos mecanismos y además formar alianzas para avanzar en acciones coordinadas, ya que así es como lograremos las metas en sí. Debemos actuar juntos, ya que es la única manera de prevenir y remediar el trabajo infantil. Bueno, muchas gracias de verdad a nuestros panelistas del día de hoy, Nayisca y Ovidio. Ha sido gratificante escuchar sus opiniones. A nuestros oyentes los invitamos a que sigan escuchando más del programa. Manténganse en sintonía.
¿Qué dicen los jóvenes?
Sabes, Panamá, como lo dijo Rubencito, estudia, trabaja y sé gente primero. Con pan, pavo y hojas de zinc no se construye un país. Los Rabanes y Jóvenes Unidos por la Educación, promoviendo cambios reales.
No somos estrellas, somos constelaciones.
De verdad, este fue un panel muy nutritivo y lleno de valiosa información. Muchas gracias a nuestros invitados y sobre todo a Kevin por presentarnos este grandioso panel. Ya estamos culminando con nuestro programa, pero no sin antes presentarles el editorial, traído por nuestro compañero Neil Galán desde la ciudad de Panamá.
¿Qué dicen los jóvenes?
Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y vamos a compartir el editorial de la semana. El trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, potencial y dignidad, perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Sin embargo, no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o adolescentes por encima de la edad mínima de admisión al empleo en trabajos que no atentan contra su salud y desarrollo personal ni interfiere con su escolarización se considera positiva. En otras actividades cabe citar la colaboración, por ejemplo en un negocio familiar o tareas que realizan fuera del horario escolar o durante vacaciones para ganar algo de dinero. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia, proporcionando experiencia y les ayuda a prepararse para ser un miembro productivo de la sociedad en la edad adulta. Así pues, se alude al trabajo infantil todo aquello peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, e interfiriendo con su escolarización, puesto que le priva de la posibilidad de asistir a clase, obligando a muchos a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con trabajo pesado y que insume mucho tiempo. En Panamá, más de 23.000 niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil y debido a la pandemia quizá la cifra ha aumentado. Y la mayoría de trabajo infantil ocurre en áreas rurales donde la pobreza es alta y en menores concentraciones en las calles de barrios marginados en las áreas urbanas. Entre los factores relacionados están la disfuncionalidad en el hogar, violencia familiar y pobreza, interrumpiendo su formación académica y desarrollo de habilidades para su futuro en lo personal y profesional. Las instituciones y la ciudadanía tenemos el rol de proteger los derechos de los niños, en especial los más vulnerables. Tenemos que crear y ejecutar programas para la reinserción escolar y programas de erradicar el trabajo infantil. No es lo mismo que un niño adolescente bajo la supervisión de un adulto trabaje de vez en cuando para tener experiencia, habilidades y logre el hábito de ganar dinero honrado, a que un niño deba trabajar para su alimentación o la alimentación de sus familiares. La explotación de los niños en trabajo infantil o sexual tenemos que erradicarla y es un gran reto en Panamá. Tenemos que luchar para disminuir la desigualdad. Los niños y adolescentes tienen el derecho de educarse y proteger su dignidad como la mayoría de las personas que alguna vez tuvimos la mejor niñez. El trabajo infantil es un flagelo que priva de la educación y pone en riesgo la salud de los niños y adolescentes. Que ningún niño deba estar obligado a trabajar en las calles para sobrevivir. Por las razones antes mencionadas, Jóvenes Unidos por la Educación, a través de este programa y con la ayuda de ustedes, amigos oyentes, trabajaremos juntos para lograr que Panamá esté libre de trabajo infantil. Se despide Neil Galán desde la hermosa provincia de Veraguas.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Muchas gracias por este gran segmento, Neil. Queremos aprovechar este espacio para invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves 23 de junio en el conversatorio sobre los retos de la juventud del siglo XXI, la Agenda 2030 y el Pacto Bicentenario. El conversatorio será de manera virtual a través de Zoom a las 4:30 p.m. y para acceder al mismo pueden visitar nuestras redes sociales @jovenesunidosporlaeducacion, registrarse o ingresar escaneando el código o cliqueando el link. Pueden conocer más detalles sobre el conversatorio en nuestras redes sociales y los esperamos el próximo 23 de junio. Queda nuevamente agradecer a quienes hicieron de este programa un excelente trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, Marian Torrero. Gracias por acompañarnos un día más. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía y que tengan una buena semana.
Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9:00 a.m, por Radio Ancón.